Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Soy Julio López del equipo de Onda Local. Gracias por estar en sintonía de esta edición de domingo primero de agosto, día feriado en Managua, pero no en el resto del país. Gracias por siempre estar en sintonía de Radio Corporación en 540 AM y en 97.5 FM. Gracias a Radio Voz en Matagalpa, a Radio La Costeñísima, gracias a Radio Camuapa, a Radio Juvenil, a Radio Veritas y por supuesto a las plataformas digitales que usualmente se enlazan con Onda Local, Galería News, República 18, Obrera de la Tecla, Nicaragua Insurrecta Intertextual. En esta ocasión también contamos con la participación de Agenda Propia, la Mesa Redonda, la página de la Articulación de Movimientos Sociales. También se nos ha unido a esta transmisión Soy Nicaragua, Noticias Nicaragua. Y pues queremos darle la bienvenida. Hoy vamos a compartir con ustedes el plan de la lucha por las dignidades de la articulación de movimientos sociales para que ustedes también puedan conocer cuál es esta propuesta.
Y fuerte, sin importar colores, procedencia o creencia, la diversidad es el power, un camino colectivo que reúne voluntades, una causa en común, conquistar las dignidades. Vivir sin miedo es por lo que luchamos, que se escuchen nuestras voces, aunque quieran callarnos. Participar también es nuestro derecho, con mucho orgullo ondeamos el pañuelo. Alzar las manos, respirar aire fresco, no sacrificar la vida, en nombre del progreso indio maíz y voz aguas, son fuente de esperanza, cuidar nuestro país hoy para tener hogar mañana. Durante años el estudiantado ha sido oprimido, abusado, amenazado por parte del gobierno, por parte de UNEL. Pero esta vez vamos a vencer.
Dentro de este sistema, un cambio necesitamos para erradicar el problema. La unión entre mi gente cada vez es evidente, generando un impacto social muy contundente. Regresando la dignidad todo el proletariado, el que ha sido pisoteado por mucho tiempo ignorado. Están presos en los excesos rumbo al retroceso. Dejen la economía, pretender salir ileso. Igualdad, humanidad, reconstruir la sociedad es lo que necesitamos. Un respiro de equidad, erradicar la escoria, llevar la patria a la gloria. No esperar por el mañana, el tiempo es ahora.
Conciencia, la dignidad del pueblo no se compra ni se presta. En unidad seguimos en resistencia. Arriba el puño en señal de protesta.
Por los presos y las presas, por la justicia que pesa. La voz de mi gente brevemente te lo expresa. Atacando con sigilo por los que están en exilio. Ante los abusos, levanta tu voz, grita y dilo.
Hay una luz, señálame el camino. Seguimos firmes en la unidad. Luchando por la dignidad del pueblo.
No vas perdiendo.
Unidas cantarán de tu vigor y tu gloria. Es la promesa, es la aurora en justicia y dignidad.
Kitia Vila Vina Sutra, Wantawan Kayamini Kadukiara, Kut Asla Kaya, Mawantala Karakaikras, Aslara Anyamia Iwi Kabia Dukiara, Bush.
Estamos en esta edición de Onda Local, este domingo primero de agosto del año 2021, les cuento que nos aproximamos al 21 aniversario de Onda Local este próximo 4 de agosto. Onda Local cumple ya 21 años haciendo posible que este programa pueda llegar a ustedes a través de la radio. Gracias a Jimmy Gómez y a Francisca Ramírez, quienes ya se encuentran en Onda Local. Buenas tardes, Jimmy. Buenas tardes, doña Francisca. Buenas tardes. Gracias por participar en esta edición de Onda Local. Bueno, yo quiero preguntarles a qué se refiere la articulación de movimientos sociales cuando habla de la dignidad de un pueblo y cuáles son estas dignidades que ustedes están promoviendo. Pero iniciemos definiendo la palabra dignidad, Jimmy.
Dignidad es un... Bueno, buenas noches, buenos días y buenas tardes a todos los compañeros y compañeras y a las personas que están viéndolo. Hola, doña Francisca. Es un placer también compartir con ustedes. Cuando la articulación planteó lo de las dignidades, es un concepto que tiene que ver con lo más profundo, los derechos de los seres humanos, ¿no? Que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con convivir bien, con felicidad, con buenas, con bases materiales, condiciones subjetivas y objetivas de un buen vivir, ¿no? De poder vivir con todos los derechos y todas las necesidades cubiertas y no tener que rogar a ningún gobierno, a ningún estado, sino que la dignidad es un derecho por sí mismo y per se, por ser ser humano, ¿no? Por estar en la vida, por existir. Eso es la dignidad en principio, ¿no? Se ha comenzado a reivindicar desde los pueblos indígenas, campesinos, pueblos mestizos, populares, ¿no? Que la gente quiere vivir con dignidad, no más atropellada, no más excluida. Desde ahí partimos como articulación en este punto.
Doña Francisca, ¿y para usted qué implica hablar de dignidad?
Buenas tardes, gracias por este espacio. Creo que para los seres humanos la dignidad es tener derechos y libertades sobre todas las cosas, porque por lo menos yo vengo de un sector que es el sector campesino, con mucho esfuerzo de trabajar dignamente, nunca hemos vivido de nada, pues ni nunca hemos esperado pues que para la sobrevivencia, sino que siempre hemos trabajado la tierra, y para nosotros tener dignidad es tener libertades, derecho a trabajar, derecho a acceso de poder demandar lo que nosotros queremos. Creemos que esa es una de las dignidades que hoy se nos están, se nos han negado, que nos han empujado hasta el desplazamiento forzoso por demandar derechos que se nos están violando en nuestro país.
La articulación de movimientos sociales ha trabajado una propuesta que tiene que ver con 12 dignidades. Ya vamos a hablar de ellas. Ya le voy a dar la palabra a Jimmy Gómez para que nos explique más en detalles, pero nos han compartido este video que resume cuáles son esas dignidades que está promoviendo la articulación de movimientos sociales.
Luchamos por las dignidades. Articulación de Movimientos Sociales, AMS-OSC, integrada por diversos movimientos sociales y organizaciones autoconvocadas, quienes reflejan la diversidad y riqueza de pensamientos, encauzados a un camino colectivo que reúne voluntades y compromisos y los transforma en propuestas concretas. Todas y todos reunidos por una causa en común, presentamos nuestro plan de lucha. Contiene 12 ejes que denominamos dignidades, que son las demandas y reivindicaciones relacionadas con el derecho a una vida digna en todas las esferas. Dignidad de un pueblo con poder, autodeterminación y soberanía nacional. Dignidad de un pueblo con memoria, verdad y justicia. Dignidad de un pueblo con trabajo y una economía con justicia social y equidad. Dignidad de un pueblo multiétnico y plurinacional. Dignidad de un pueblo respetuoso de la diversidad sexual. Dignidad de un pueblo feminista. Dignidad de un pueblo con una relación responsable con el ambiente. Dignidad de un pueblo con salud. Dignidad de un pueblo con educación. Dignidad de un pueblo con pleno goce del arte y la cultura. Dignidad de un pueblo sin corrupción. Dignidad de un pueblo con institucionalidad. Luchamos por las dignidades.
Bien, esas son las 12 dignidades que ustedes plantean en esta propuesta. Jimmy, adelante.
Primeramente, quiero rescatar una cosa importante en este contexto, ¿no? ¿Por qué hablar de dignidades, no? Porque en este momento vivimos una situación bastante brutal, ¿no? Una dictadura cruenta, violenta, que ha asesinado, ha mandado al exilio a varias gente, una crisis sistémica, económica, en que la gente... Cada día los precios de la canasta básica, la energía, los servicios básicos, la pandemia, la crisis ecológica que también vive en Nicaragua. Y ahora también este escenario que es de farsa electoral que está viviendo Nicaragua. Entonces es necesario también que también imaginemos, no como un sinónimo de imaginación como de fantasía, sino la imaginación como la dimensión creativa, ¿no? De imaginarnos el país que queremos para poder tener un horizonte, ¿no? Y hay también para esto es importante porque también no nos podemos acostumbrar que lo que está viviendo Nicaragua es la normalidad. Eso no es la normalidad. Nicaragua puede vivir mejor, puede vivir con mayor dignidad. Por eso es vital en este momento conectarnos con la esperanza, pero la esperanza crítica, la esperanza racional y también con un proyecto de país, ¿no? que podamos vislumbrar más allá de esta normalidad dictatorial que nos quieren imponer, ¿no? De aquí hay una salida, aquí hay un puente y que hay que conectar con esa otra parte. Que Nicaragua, tenemos casi muchos siglos de que somos república, ¿no? Desde casi, entre comillas, y que vivimos como la gente vive excluida por pobreza, empobrecida por la corrupción. Hemos vivido tiempos de guerra muy fuertes, una falta de institucionalidad. Los campesinos y las campesinas nunca han sido integrados dentro de los proyectos de nación, ¿no? Los pueblos indígenas igual, sea del Caribe, del Pacífico, del centro, norte. La gente en los barrios también, ¿no? El acceso a la educación. Seguimos en Nicaragua muriendo por enfermedades que en cualquier parte del mundo son curables actualmente, ¿no? Entonces, es súper importante en este momento que la primera batalla, una de las primeras batallas que tenemos que ganar a la dictadura es la que no conquiste nuestra imaginación, que no la colonialicen, ¿no? Que esto no es vivir dignamente, que esta situación no puede ser normal en cualquier día, que no tenemos que vivir exiliados, ni asesinados, ni perseguidos, ¿no? Que esto no es la realidad que tiene que Nicaragua. Eso es lo principal que rescatar en esto, ¿no? De las dignidades nace de un proceso colectivo de discusión, que tampoco es un invento, ¿no? En Nicaragua... Ya vemos la experiencia de la lucha anticanal, ya vemos la experiencia de todos los territorios indígenas en cuanto a la gobernanza de los bienes comunes, el bosque, la flora, o la lucha en Rancho Grande, ¿no? La gente, desde hace mucho tiempo, en esa Nicaragua profunda, en los barrios, hay toda una cultura de participación social, de solucionar los problemas, de solidaridad mutua. En abril vimos cómo esa efervescencia, hay que recordar cómo nos organizamos desde la gente, sin liderazgo, sin nada, sino surgió de todo el tejido social que tienen las comunidades nicaragüenses para poder desde alimentar la resistencia, desde formar, desde la denuncia. Igualmente con el tema del COVID, hemos podido sobrevivir porque tenemos una fortaleza fuerte en la comunidad, ¿no? Y eso, creo que todo eso desgraciadamente, nunca ha sido potencializado, ¿no? Siempre que y aquí viene la dignidad número uno, que es el pueblo con poder. Sí, desgraciadamente la historia es que las poblaciones campesinas, indígenas, de los barrios, los jóvenes, todo este potencial participativo, todo este potencial y fuerza que hay, nunca ha sido siempre bloqueado por el poder. Siempre ha sido cooptado por la fuerza partidaria, siempre ha sido dominado por las élites económicas, culturales, y no se ha dado la potencialidad que puede tener, que tiene, ¿no? Que tienen en esa cotidianidad. Entonces, una de las cosas que decimos primeramente es que la gente tiene que tener poder. Un poder para no, que sea una especie de contrapoder para poder tener la capacidad de incidir en Nicaragua, ¿no? no solo grupos económicos, no solo grupos partidarios, sino la capacidad de la gente no solo de tomar decisiones de su territorio, qué quiere hacer con su territorio, qué quiere hacer con su producción, qué quiere hacer con sus vidas, con quiere hacer toda esa capacidad necesaria del poder que tiene que venir desde abajo y de las comunidades que hasta ahora no se ha tomado en cuenta, ¿no? Hoy estamos viendo cómo los partidos políticos deciden, después de un abril, después de años, después de 3 años en que la comunidad, los nicaragüenses, todas y todas, salieron a las calles y fueron decidiendo que no querían una dictadura. Hoy cada día vemos arrinconada esa participación, ¿no?, por los partidos, por la dictadura. Entonces tenemos que volver a rescatar ese espíritu, porque la democracia realmente, fuera de lo abstracto, para que no sea abstracta, para que no sea un concepto simple, tiene que ser un concepto que esté en la cotidianidad, en la casa, en los partidos, en la iglesia, en las comunidades. Esa tiene que ser una cuestión que tiene que ser común, ¿no? Las decisiones, cómo se hace la vida, tiene que estar siendo decidida, no por los políticos, no por potencias extranjeras, no por gobierno, no por caudillo. Creo que es un momento necesario para que Nicaragua también reconozca que tiene un poder interno, ¿no? Y un poder interno importante para decidir si las élites, sin ese poder, sin esa fuerza que tiene Nicaragua, y el pueblo nicaragüense, los poderes fácticos no pueden funcionar. Es una cuestión importante, por eso regresar el poder a la gente. Y creemos que hay una serie de mecanismos. Son no solo las elecciones, también están los mecanismos de participación que se han puesto en muchas partes del mundo, democracia participativa, presupuesto participativo, planificación participativa, una serie de instrumentos, y también de instrumentos de democracia directa y participativa que son necesarios en Nicaragua, pero no son reconocidos de la institucionalidad. Eso es uno de los grandes vacíos, ¿no? Estamos viendo una dictadura que toma decisiones donde niega que la gente tiene capacidad de decidir, sino un caudillo, que también esto es producto de una visión caudillista, ¿no? De cómo el poder se concentra, desgraciadamente, ya no hablamos ni de las instituciones del Estado, sino que estamos hablando un continuum histórico donde el poder está canalizado por familias, dictaduras que al final terminan siendo familiares, partidos que siguen secuestrados por la familia, movimientos sociales que siguen secuestrados por la familia. Entonces esa capacidad de fortalecer los movimientos sociales para adentro tiene que ser vital en un pueblo con poder.
Doña Francisca, y desde su perspectiva, ¿qué implica para usted hablar de un pueblo con poder, de un pueblo que lucha por la autodeterminación y por la soberanía nacional, a propósito de que el tema de la soberanía fue uno de los elementos que marcó la lucha del movimiento campesino contra el proyecto del canal interoceánico? Le escucho, doña Francisca. Bueno, parece que tiene problemas doña Francisca para escucharme. Aprovecho para mencionar y saludar a Ivania Álvarez, quien envía saludos a doña Francisca, a Guayna Raya, excelente ponencia, estimado Julio, Yudeli, derechos que se hacen costumbre para la vida. También te manda saludos Ivania, Jimmy, y que es algo muy importante que ver, dice Guaitna Raya. Saludos también a Melvin Antonio Peralta Centeno, que también ha escrito a este programa de Onda Local esta tarde de 1 de agosto. ¿Ya me escucha, doña Francisca? Bueno, tiene problemas para el retorno, doña Francisca, parece que no me escucha. Mientras tanto, también quiero contarles que la articulación de movimientos sociales produjo, Jimmy, una serie de radiocuentos para explicar estas 12 dignidades. Y el primero realmente tiene que ver con esto que vos mencionabas de la dignidad de un pueblo con poder. Vamos a escuchar este radiocuento mientras logramos restablecer también la comunicación con doña Francisca Ramírez.
Esta es la historia de un país en pie de lucha, del país de lagos y volcanes, del país azul y blanco y su lucha por las dignidades.
Luchamos por las dignidades, una producción de la Articulación de Movimientos Sociales, construida colectivamente a través de consultas con movimientos sociales, organizaciones y personas autoconvocadas.
Solo el pueblo salva al pueblo y si tu voz se calla, se apaga el fuego de la libertad y no queremos eso, porque somos diversos, creemos en la justicia social y luchamos por la dignidad.
Yo soy Licha, mujer campesina, trabajador y comerciante. Me gano la vida dignamente trabajando la tierra. Produzco maíz, frijoles, plátanos, quequisques, yucas y malangas. Mi país es disque gobernado por un hombre que se cree rey, soberbio y ambicioso, que con tal de mantenerse en el poder, ha sido capaz de asesinar y encarcelar a centenares de personas. En Celaya, la comunidad donde yo vivo, hay muchos problemas, sobre todo con la tierra. Muy pocas mujeres tenemos tierra para producir y sobra quienes quieran dejarnos sin ella.
Doña Licha, buenos días.
Buenos días, don Moncho. Pase adelante. ¿Quiere un cafecito?
Muchas gracias, doña Licha.
Cuénteme, ¿qué lo trae por aquí, don Moncho?
Ando preocupado, fíjese. Escuché en la radio que viene un proyecto grande. Un tal canal. Dicen que nos pueden quitar las tierras y sacarnos de la comunidad. Creo que es importante que nos organicemos en defensa de nuestra tierra.
Esos son puros cuentos chinos, don Moncho. No le ponga mente. Sigamos trabajando porque si no, no comemos. Yo creía que la política no nos daba de comer. Mi mentalidad era, si no me afecta, no me importa. Fue hasta que teníamos a los chinos en los patios de nuestras casas, midiendo las tierras que pegamos el grito al cielo. Nos dimos cuenta de que no solo era en nuestra comunidad, sino en todas las comunidades ubicadas sobre la ruta del proyecto. Entonces nos organizamos para luchar por la defensa de nuestra tierra, el lago y la soberanía. En el camino nos encontramos muchas personas y organizaciones que nos ayudaron mucho.
Señor, señora, no sea indiferente, reprime campesinos de la cara de la gente.
La policía nos reprimió varias veces por protestar y defender nuestros derechos. El movimiento de las y los campesinos fue ganando simpatía y admiración. Simbolizábamos la dignidad de un pueblo con poder, autodeterminación y soberanía nacional. Nuestra lucha es para que el pueblo mande y el gobierno obedezca. Necesitamos realmente un pueblo con poder. Seguiremos luchando para que se garantice la participación ciudadana de todas las personas, no solo de la gente que tiene un cargo como concejales, alcaldes o diputados, también de toda la gente de a pie en la toma de decisiones, para que proyectos como el canal no se vuelvan a imponer. Así pasamos más de 4 años, hasta que llegó abril 2018.
Hoy a las 5 de la tarde, plantón en camino de Oriente. Pasa la voz.
¿Vamos al plantón?
Vamos al plantón.
Oye, hoy por tu abuela, por tu abuelo, mañana por ambos. Vamos al plantón.
Ese día, yo estaba en la parada de la UCA, esperando una ruta que me llevara al mercado oriental. Al escuchar esos comentarios de los chavalos y las chavalas, me sonreía y me decía a mí misma, por fin. Porque en ese momento sentía que la lucha campesina estaba sola. Ese día el sol estaba recho, fuerte. Los estudiantes cruzaban apurados el semáforo para dirigirse a clases. Otros esperaban las rutas o hacían filas para abordar algún microbús. Un puño de estudiantes se quedó en afuera de la universidad para participar en el plantón. No pude quedarme, pero me fui con la idea de que era el momento preciso para estar,
para toparnos y conocer a otras personas, que queríamos un país diferente, que estábamos cansadas de ver a las mismas figuras controlando todo el país. Cuando llegué a mi casa, escuché en la radio todo lo que había pasado. Me dio tristeza, rabia e indignación. Ese 18 de abril marcó la historia de este país. Nos hizo mantenernos firmes en la lucha por ver un país libre. Los días que siguieron fueron fatídicos, llenos de dolor y luto. El dictador dio la orden de asesinar a sangre fría, pero no pudo doblegar la dignidad de un pueblo que hoy sigue gritando por justicia y libertad. Ante los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen, no es tiempo de olvidar. Debemos seguir luchando por la dignidad de un pueblo con memoria, verdad y justicia. Nuestro compromiso debe ser con la justicia y la no impunidad. Nuestro compromiso es no repetir el autoritarismo y la tiranía. Colorín colorado, esta historia no se ha terminado. Escucha, escucha, el pueblo sigue en pie de lucha.
Luchamos por las dignidades, una producción de la Articulación de Movimientos Sociales, construida colectivamente a través de consultas con movimientos sociales, organizaciones y personas autoconvocadas.
Solo el pueblo salva al pueblo.
El primer capítulo de la serie Luchamos por las dignidades de la Articulación de Movimientos Sociales. Elmer Rosales, Jimmy y Doña Francisca escribe en Facebook: de acuerdo con tu planteamiento, Jimmy, dice Elmer, históricamente han sido los poderes económicos y ficticios quienes administran el poder a través de sus organizaciones, partidos incluidos. Por eso, para romper con ello y que el pueblo tenga el poder, es contradictorio llamar a concertar todas las fuerzas democráticas. ¿Cuál es tu respuesta a este comentario de Elmer, Jimmy?
En este momento, en Nicaragua, claro, tenemos una dictadura bastante dura, ¿no? Hoy por hoy, también tenemos que tener cuidado, pues, y esta experiencia lo estamos viendo ahorita, ¿no? Primeramente con la propuesta de un aterrizaje suave, después por la exclusión de la gente, de mucha parte del liderazgo social surgido en abril, ¿no? Estamos viendo también la cultura política que existe, ¿no? Cada día es más eminente la necesidad de que los sectores sociales emergentes también tengan la capacidad de concertación. Pero igual, va a haber un momento y hay que ver, ¿no?, cómo poder concertar con toda la diversidad de Nicaragua también, que también al final es una disputa también, una disputa por una concepción de país diferente, ¿no? Y viéndole una historia donde las disputas desgraciadamente siempre han sido violentas, agresivas, ¿no? Tenemos tantas guerras civiles encima. Entonces, todo el debate y la concertación como un espacio de disputa para construir un país implicará también nuevas estrategias y herramientas de discusión política que no pasan por las vías armadas y violentas, pues, porque hemos tenido una historia, creo que Nicaragua no quiere volver a esos momentos de construir conflicto social y resolverlo a través de las vías violentas, ¿no? Pero eso ¿qué implica? Que implica la mayor capacidad de los movimientos sociales también, para poder llegar a esos espacios de concertación también, para poder debatir, ¿no? No podemos construir, tomar el modelo de consenso como un espacio de concertación, ¿no? Aunque se vendió como un espacio de concertación, pero en realidad de ahí el partido del frente dominaba la estructura de los sindicatos, y se pactaban, todo lo que se pactó ahí eran pactos entre la élite empresarial y la del partido, ¿no? Y los sindicatos como parte de la caja de resonancia nada más. Yo creo que el primer punto de los movimientos sociales es que tenemos que primeramente construir nuestras propias perspectivas, también fortalecernos para poder entrar a una disputa de la construcción de esa Nicaragua, ¿no? Y la propia salida de la dictadura nos ha enseñado que también tenemos que estar fuertes, pues. Si no vemos lo que nos pasa, ¿no? Cómo de alguna manera todos los sectores emergentes de abril en este momento están aislados por la fuerte represión política, que hay que decirlo, nos ha golpeado bastante fuerte, pues 3 años de represión violenta. Y por otro lado, que hay claves de la política nicaragüense que todavía tenemos que tener más capacidad crítica, más capacidad de diagnóstico y más capacidad de posicionarnos con eso. Pues hasta ahora el Frente Sandinista nos dejó fragmentados los movimientos sociales. Y este es el momento también que tenemos que también romper esa fragmentación, y comienza con el diálogo primero y entre los movimientos sociales y las organizaciones de la población también. Tenemos que generar un diálogo en medio de este ambiente represivo.
Doña Francisca, quiero saber si ya me puede escuchar.
Sí, ya, Julito. Estamos mal la señal, pero aquí estamos.
Perfecto. Le preguntaba que desde la visión del movimiento campesino y en el particular desde su visión, ¿qué significa cuando hablamos de la dignidad de un pueblo con poder, con autodeterminación y que ha luchado por la soberanía nacional como fue una de las banderas ha sido una de las banderas del movimiento campesino?
Julito, yo creo que ahora la actualidad, la sociedad ha cambiado, o sea, estamos en una etapa ya desde el 2021, yo creo que eso ha cambiado la historia porque nosotros miramos dentro de nuestro movimiento campesino, no ha sido fácil el precio que se ha pagado, pero teníamos mucha claridad desde el 2013, desde que Ortega y sus aliados hicieron la concesión canalera, nosotros teníamos mucha claridad de que los intereses económicos van por encima de los derechos de las personas, no importa quién tenga que morir, qué se tenga que hacer por hacer dinero. Entonces, como que nosotros como campesinos no fue fácil, pero teníamos como una claridad que nosotros no nos podíamos atener a los poderes que podían, según los vendían idea, que eran los quienes alzaban la voz por los derechos de nosotros. Entonces, nosotros tuvimos la capacidad de entender que éramos nosotros los que teníamos que luchar por defender nuestras tierras, por defender el lago, por defender el medio ambiente, por defender nuestra patria, nuestra soberanía, y eso nos impulsó a juntarnos como hormiga para luchar, en un momento bastante solo los campesinos, pero con mucho valor y coraje salimos a las calles, que la represión no es del 18 de abril, era desde el 2013, pero nosotros teníamos mucha claridad, y yo creo que eso nos ha llevado a tener un camino claro. Claro que los intereses de cada quien son de cada quien, el gran capital es por los reales, los políticos por los poderes, no importa bajo de qué circunstancias van a ir a unas elecciones pactadas con intereses de llegar a tener un cargo de concejal, de diputado, de presidente, de vicepresidente. Entonces nosotros tenemos muy claro, Mante, que nosotros cantidades de campesinos queremos tenemos un anhelo y una esperanza de tener una Nicaragua con justicia, una Nicaragua donde realmente logremos alcanzar que haya justicia un día para todos los asesinados, que esos 140 presos políticos que están en la cárcel por pensar en una Nicaragua diferente no vuelva a pasar. Entonces nosotros como sociedad campesina y como sociedad nicaragüense creemos que nosotros tenemos que tener claridad. Los intereses de cada sector son diferentes, pues yo creo que la sociedad de abajo, la sociedad de a pie, la sociedad que quiere una Nicaragua diferente, somos más, podemos ser el 99, que queremos una Nicaragua con democracia, una Nicaragua que no se vuelva a ver en conflicto, una Nicaragua donde no volvamos a tener diferencia entre nosotros, que una pareja no nos lleve a lo que hoy está Nicaragua, donde hay paramilitares matando a hermanos nicaragüenses, obligándolos a exiliarse, torturando, llevando a la cárcel, haciendo injusticia con todas las familias de los presos políticos. Entonces yo creo que eso no se debe dar, o sea, yo siento que esa es una tremenda ignorancia, porque es una pareja que está allá y ellos viven en un barrio, viven en un pueblo donde la gente los está viendo, qué es lo que están haciendo, y creo que eso no sé, yo considero que eso tiene que ser una tremenda ignorancia, que una persona haga tantas groserías por una pareja, pues que está haciendo lo incorrecto.
Voy a compartir estos comentarios y luego regreso con Jimmy y doña Francisca. Federica de Abril dice: concertar entre las fuerzas en resistencia. La AMS ha promovido la concertación entre la diversidad de voces en resistencia, que es más poderosa que la unidad. Yudeli comenta: un pueblo con el poder de hacer control social. Elmer Rosales: más allá de la conceptualidad entre concertación, unidad, ¿a quiénes concretamente se hace ese llamado? Pregunta para ustedes, Jimmy y doña Francisca. Darío Nicaragua: un pueblo con poder haciendo auditorías sociales en cada proyecto ejecutado a nivel local. Ortega: y empresarios se despacharon con la cuchara grande, por eso hay 230 millonarios que hay en el país, y en esto están incluidos los Ortegas y su consorte, hijos e hijas. Federica de Abril: Francisca Ramírez advirtió hace muchos años sobre el peligro de creer en los pactos de los poderosos. Arlen Solentiname: la ciudadanía debe ser escuchada. Darío Nicaragua agrega que el movimiento campesino nos dio los pasos para salir a la calle. Fueron ellos, ellas, los que hicieron la senda antes del 18 de abril. Y pregunta que cuál es la ruta. Elmer Rosales: gracias por esa respuesta, Jimmy. Importante que se ponga en primer lugar la concertación de los movimientos sociales. Ojo, que hay un segundo o tercer lugar que busque de nuevo la concertación con los poderes fácticos y, a lo concreto, los representantes de quienes administran los intereses de las grandes propietarios. En abril, esa experiencia comenzó con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, continuó con la Unidad Nacional Azul y Blanco y luego con la creación de la Coalición Nacional. Demos paso, Jimmy, a la respuesta. ¿Concertar con quiénes? Preguntan acá en Facebook. Esta pregunta para usted y doña Francisca Ramírez.
Como planteaba doña Francisca, también viene de una experiencia comunitaria que implicó concertación, ¿no? Ahí la experiencia del movimiento campesino, algo vital que ha sido, ¿no? Y que ha sido también no solo la movilización, sino que implicó varios sectores de la sociedad nicaragüense, ¿no? Gente que estuvo en la contra, gente que venía del sandinismo, campesinos y campesinas, pobladores urbanos, profesionales. O sea, el movimiento campesino generó toda una capacidad de, sí, por eso tenemos que, digo, hay muchas cosas que no tenemos que inventar la abuela, ¿no? Si hay que fijarnos, estudiar las propias experiencias que hemos tenido, ¿no? Hubo una especie de, ¿qué es lo que ha pasado? Y creo que tenemos que, importante para poder comenzar a generar una concertación desde abajo. Algo que ha apostado el régimen es la polarización. Recordemos que en abril hasta mucha gente que estaba por el régimen en ese tiempo se volteó al ver los asesinatos y todo, ¿no? Y el tema de la justicia. Fue importante cómo la gente concertó en sus barrios, en sus comunidades, la gente, yo vengo de León, ¿no? De cómo distintos sectores nos juntamos para poder protestar y todo, y generar una concertación desde abajo. También hemos visto, ¿no? Toda esta partidarización, ¿no? También ha generado una fragmentación total, ¿no? Ha ahondado la polarización que la dictadura promovió y que después los partidos políticos también, por un tema de cooptación de votos, por un tema de fragmentación, también se unieron a ese relato polarizante de la sociedad. Y que ha generado bastante fragmentación también, y esto que llamamos la unidad, ¿no? Como más allá de la unidad que nunca se ha logrado, también es porque parte de esa fragmentación ha sido. Pero entonces, creo que los sujetos políticos que están arriba, para que un pueblo tenga poder, para que un pueblo, sin que sea un concepto abstracto, ¿no? Para que sea cotidiano, comienza por la concertación desde abajo, desde los barrios, desde los tejidos comunitarios. Y otra cosa que aprendimos en abril fue el tema de la autoconvocatoria. En los pueblos, la gente se puede organizar, o sea, tiene la capacidad de organizarse. En estos 3 años que ha pasado, también los poderes fácticos y la dictadura han tratado de como ponernos representantes para que olvidemos también que la gente tiene la capacidad de generar sus propias expectativas, que no siempre desde el Estado, no es necesariamente, no hay que ser siempre el Estado, sino tenemos varias experiencias, el mismo movimiento campesino, el mismo abril, donde la gente pudo hacer. Creo que tenemos que volver a regresar a ese punto inicial, ¿no? Donde la gente logró concertar en sus unidades. Es cierto, ahora tenemos una represión más, aumentó, porque realmente sí estaba. Pero también ese es el primer diálogo que tenemos que tener con cómo podemos concertar en lugar de salir más allá de la fragmentación y la violencia que ha impuesto la dictadura, la polarización que también ha contribuido los partidos políticos. Y ese es el momento de organizarse. No tenemos sindicatos, no tenemos un montón de cosas que son necesarias que en este momento de los trabajadores, las trabajadoras del Estado, como puedan y como deban, pues es necesario comenzar a construir desde ahí ese tejido social de nuevo.
Veámoslo con un ejemplo desde abajo, como decís, Jimmy, con el caso específico del movimiento campesino. Doña Francisca, ¿cómo es que el movimiento campesino logró convertirse en un movimiento poderoso que, como dice Federica de Abril, hizo naufragar el canal del Moclín, dice por acá? Federica, ¿cómo es que el movimiento campesino logró convertirse en un movimiento fuerte en Nicaragua? ¿Cómo fue esa concertación, esa construcción del movimiento campesino desde abajo?
Bueno, el movimiento campesino anticanal, creo que sobre todas las cosas luchamos bajo la bandera azul y blanco, un movimiento autónomo de diferentes procedencias por la defensa de la tierra, el agua y la soberanía. Y creo que eso es uno de los ejemplos que hoy debemos de seguir. Hoy nosotros no debemos. Yo he visto muchas cosas de divisiones y de no lograrse la unidad porque se crearon muchas marcas. Te voy a poner un ejemplo. La Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco la convirtieron en un momento como dos marcas, como hablar de la Coca y la Pepsi. O sea, ¿quién presentaba mejor su marca? Y en ese afán es una manera de que se perdió el tiempo, pues 3 años, por un lado, o las marcas peleándose y por el otro lado, los partidos aprovechando a también hacer algo que nunca hicieron, porque ellos nunca han hecho nada por Nicaragua, porque si los partidos políticos de oposición que se venden hubieran hecho algo por la democracia, no estuviéramos sufriendo lo que hoy está sufriendo el pueblo de Nicaragua. Entonces creo que hoy la realidad que tenemos que hacer es luchar bajo de un por patria, por soberanía y bajo la bandera azul y blanco. Y eso fue un ejemplo del movimiento campesino. Nosotros no le andábamos preguntando a la gente si era católico, era evangélico, o era liberal, o era sandinista, o era. No era nada, nosotros no, era que lucháramos todo porque es nuestra patria, es nuestra soberanía, eran nuestras tierras y debíamos de luchar todos juntos. Entonces yo creo que hoy, más que nunca, es lo que debemos de hacer, tener dos palabras, luchar por defender la soberanía de Nicaragua y nuestra patria. Eso lo debe de unir bajo la bandera azul y blanco, pues, y creo que no vamos a tener problema porque siento que ha sido una debilidad de criar tantos nombres de organizaciones que al final lo que hacen es generar división porque cada quien quiere jalar para su propio molino. Creo que no deberá de ser eso en un país que se está derramando sangre. Igual, pues como para mí ya no, yo no tomo en cuenta los partidos políticos porque no considero que son partidos. Para mí son personas que son parte de la descomposición y del sufrimiento del pueblo porque nunca fueron responsables con con sus actos, pues, o la manera que han vendido la idea. Porque te voy a decir, yo tal vez todavía al 2000 creía que los partidos políticos hablábamos de oposición, era quienes se oponían por el derecho de la gente, pero yo hoy tengo, en el 2021, tengo claridad que no es lo que la gente creemos, es una organización partidaria que lucha por sus intereses, por tener un cargo, por hacer negociaciones, por hacer pactos. O sea, lo más terrible y lo más doloroso para la sociedad es que nos han visto como un objeto negociable. O sea, pueden tomar decisiones 3, 4 personas por 5 millones, por 6 millones, sin tomarnos en cuenta, y creo que eso no debemos de permitir la sociedad.
Muy bien dicho, doña Chica, son parte de la descomposición. No hay que vender marca, dice Francois Antoine en un comentario que le deja acá en la transmisión de Facebook. Bueno, yo quiero avanzar y preguntarles que cómo lograr mantener ese poder real de la gente haciendo contraloría social, como dice el comentario de Yudeli, en un contexto de represión como el que está viviendo Nicaragua, en un contexto donde la institucionalidad está totalmente perdida, al menos de la parte del Estado. ¿Cómo el pueblo puede recuperar ese poder, ese verdadero poder, Jimmy y doña Francisca? Empiezo con Jimmy.
Creo que podemos ver las experiencias que hemos tenido en el tema de la denuncia de derechos humanos. Mira, mucho hoy, al no haber organizaciones de derechos humanos en Nicaragua, al pasar expulsadas por el gobierno, algunas prohibidas, hemos visto cómo una serie de personas comunes y corrientes que nunca han hecho activismo social ni han sido formadas, son parte de una red fuerte de denuncia, ¿no? Desde que grabaron en abril, desde que siguen denunciando. Vemos toda la recolección que hay sobre los datos sobre lo que está pasando con el COVID también. Vemos que la gente está funcionando también, organizándose desde los médicos, desde las enfermeras, desde los centros de salud. O sea, en medio de la represión de las personas en los barrios, o sea, están generando información, están generando control social. Pero bueno, no solo es controladoría, también es tener poder, ¿no? Y eso, obviamente, que el poder generalmente en democracia y en partidos, hoy estamos viendo 70% de personas que no se apuntan a un partido político. Eso es también ejercer poder, porque el poder se quita, el poder también se otorga en la democracia representativa. La gente, al no estar de acuerdo con esta estrategia, también la gente está diciendo, oye, mira, nosotros no vamos a ceder poder si no vemos a ustedes tales condiciones y tales puntos. También la gente lo está haciendo. Hay que comenzar a reconocer esas voces, ¿no? La capacidad de la gente. Lo que pasa es que los partidos generalmente y las clases políticas están acostumbrados a que al poder de la gente no potenciarlo, sino lo interpretan como que son súbditos, ¿no? Ya sea el sindicato, ya sea el partido. Parecemos que todos somos súbditos, ¿no? No ciudadanos. Pero cuando ves las claves de la gente cuestionando, la gente ya, o la cantidad de cuestionamiento que hay sobre lo que está pasando en Nicaragua, eso es poder también, eso es toma de conciencia. Que tenemos que salir de la dictadura para construir otro tipo de poder, otro tipo de institucionalidad, eso también, eso falta, ¿no? Eso es vital. ¿Cómo podemos aprovechar? Y eso es parte de la dignidad. ¿Cómo hacer, cuando saquemos a la dictadura, cómo podemos construir, aprovechar todo ese potencial y construir institucionalidad a través de una constituyente y todo, que pueda potenciar también la capacidad de la gente, que no dependamos de los partidos políticos, que los partidos, que la gente que está dentro de partidos políticos tenga también la capacidad de poder determinar quiénes son sus candidatos, quiénes son, o sea, procesos de democratización en el sindicato, en la empresa, en los procesos sindicales, en los movimientos sociales, en los partidos, que eso es la apuesta a futuro, pero claro que tenemos que salir de la dictadura, pero también en este momento también hay mucha experiencia en medio, pues, que la gente está recuperando o la experiencia del movimiento campesino, que hoy doña Fran puede decirnos, pues cómo está participando y construyendo desde el exilio también participación, organización, soluciones prácticas a la vida y esta cosa que también se ve uno, que hay un laboratorio hirviendo, que hay ideas que tienen que ser construidas también como un marco de convivencia y cotidianidad de la democracia en este país.
Doña Francisca, ¿cuál es la ruta? Preguntan, y yo le agrego para construir ese poder o para seguir fortaleciendo el poder de la gente, de la ciudadanía.
Julito, en Nicaragua hay una gran resistencia. Yo creo que me llena de orgullo, te digo, Julito, ver hoy un pueblo tan decidido, un pueblo en lucha por sacudirse una dictadura, y yo te digo, yo me siento de que es una dictadura que ya lo que está haciendo ya son fatigas de una terminación de una dictadura. Te digo, para mí, en un momento sentía tristeza cuando yo sentí que habíamos perdido todos los bienes económicos que nosotros habíamos adquirido en toda nuestra historia de trabajo. Pero hoy te digo, tendré dos mudadas puestas, pero yo me siento orgullosa de ver médicos con tanta valentía y tantos valores como los que están hoy sufriendo, pues, una represión de citatoria, de quitarle su personalidad jurídica, de amenazarlo. Pero son médicos valiosos para nosotros, o sea, una cantidad de periodistas independientes en el exilio, otros luchando desde adentro, otra cantidad de presos en las cárceles por el retorno de una democracia, por sacudirnos de una dictadura, una sociedad civil con una gran persecución como la que ha utilizado Ortega desde el principio, desmantelando todas las ONG, desmantelando toda organización que sienta que no está haciendo las mentiras que él quiere. Entonces yo creo que nosotros hemos sido exitosos porque lo mejor que hoy podemos tener es una sociedad decidida, una sociedad clara que es una dictadura que nos está haciendo daño y que no la debemos detener. Que hay todavía personas ciegas que todavía por una y otras razones están enredadas, creo que es ahí donde nosotros tenemos que luchar desde base. Al que tiene un hermano que es militar, hablar con esa familia. No puede ser que tu familiar esté asesinando, esté torturando, esté persiguiendo a los mismos nicaragüenses. Esta dictadura tiene los días contados y los nicaragüenses tenemos que pensar en vivir en un futuro, en una paz, totalmente en otro mundo que no se vuelva a repetir esta historia. Entonces, hay una gran resistencia y digo yo, hoy me siento de que no ha sido fácil 3 años de exilio, no ha sido fácil sentir todos los días, ver las noticias de las persecuciones, ver un pueblo sufriendo, porque el exilio es igual que una cárcel, pero ha valido la pena porque el retorno de la democracia está cerca, la caída de la dictadura está cerca, hoy más que nunca hay una sociedad tan valiosa, intelectuales tan valiosos, como hay unos que todavía no se atreven a alzar la voz, pero poco tiempo yo pienso que va a salir. Si hay personas sucias, como son la jefatura de la policía, la jefatura del ejército, pero también tienen que pensar que tienen familia y que les va a gustar vivir en una agua donde vamos a alcanzar todo, donde vamos a tener una democracia, donde vamos a tener derechos y libertades que hoy son negados.
Yoyetsi Libre pregunta cómo hacer esa lucha silenciosa y agrego el comentario de Efraín Ordóñez. Los partidos solo han servido para sesgar a la gente. El verdadero cambio está en la organización ciudadana sin etiqueta, trabajar y defender los derechos humanos. Y Francois Antoine dice con todo lo que decís, Jimmy, ahora la gente está más consciente de esa urgencia. Lo otro que yo quiero preguntarle, porque ya se acerca los minutos finales de Onda Local, es cómo hacer posible este plan de las dignidades, de la articulación de movimientos sociales, sobre todo cuando en Nicaragua la única vía para acceder al poder sigue siendo a través de los partidos políticos. Quizás eso también me refiero al poder de las instituciones, ¿no? Porque las organizaciones de alguna forma continúan haciendo incidencia desde sus espacios. Pero quizás esto también tenga que reformarse y que los partidos políticos no sean el único canal para que se pueda acceder al poder, Jimmy.
De hecho, en Nicaragua hay mucha experiencia de participación y de control, no solo de incidencia, ojo, porque siempre se genera, generalmente se cree que la incidencia hace uno. Matagalpa, todo el movimiento campesino cooperativo hizo una serie de proyectos económicos de dimensión económica. O sea, no hizo incidencia para, sino construyó todo un aparataje económico y en las cooperativas de café, recuperación económica, recuperación del entorno. Las organizaciones indígenas del Caribe, del Pacífico, también han hecho toda una gestión del territorio. Eso es poder, ¿no? Desgraciadamente, el Estado sí necesita una reforma, porque a pesar de que hay ciertas leyes que promovían la participación ciudadana, el tema de la ley de los pueblos indígenas, como el convenio 169 de la OIT, el aparataje. Necesariamente Nicaragua tiene que pasar por un momento de una constituyente que pueda reformar una serie de instrumentos políticos y sociales que hace que la ciudadanía puede tomar decisiones y construir los procesos internos, o más bien reconocer esos procesos, y donde hay procesos internos, ciudadanos, reconocerlos. Todo lo que es la gestión del agua, en los CAT, o sea, hay que hay que primero reconocer que existen procesos, que no son solo incidencias, ¿no? Que si no son, se implementan procesos sociales vivos que dinamizan políticamente, que dinamizan económicamente, en tejido social, pero no son reconocidos por el Estado y tienen que ser reconocidos y tienen además asumir poder, que no tengan que depender, que se les brinde la capacidad de autonomía para que estos procesos no dependan siempre. Porque, mira, yo vengo del trabajo comunitario en las comunidades indígenas, ¿no? Cada vez que, como llegaban las elecciones, cada vez que llegaban los partidos políticos, todo el trabajo comunitario se polarizaba y se dañaba, ¿no? Porque siempre pues, hay un momento en Nicaragua que dañaba, ¿no? Los partidos no han aprendido a convivir con esa diversidad de la, que es la sociedad nicaragüense, y eso hay que comenzar a construir marcos que la gente tenga autonomía, que pueda tomar decisiones, y eso no significa el fin de los partidos. Es una redefinición de los partidos en su función con la ciudadanía, una definición que no es necesario este típico grito de hay que ocupar espacios, más bien hay que construir espacios para que la ciudadanía también tenga poder, que tenga instrumentos que puedan decidir, que no necesariamente siempre tenga que pasar por el político de turno. Creo que eso es vital. Si en Nicaragua eso no pasa, creo que eso, después que se vaya la dictadura y que podamos sacar la dictadura, es un proceso que continúa, porque si no, vamos a volver a tener otra dictadura. Otro caudillo, otra dictadura y otra historia que se vuelve cíclica.
Ramón Vélez, muchas gracias, dice, por el foro Solidaridad desde el exilio en Puerto Rico. Y Bandolera y Redenta aporta a contestar la pregunta, mantener viva la conciencia social y no dudar nunca en el poder de un pueblo organizado. Si nos hacen creer que no podemos, nos ganan la mitad de esta batalla, dice Bandolera y Redenta en este comentario. Y Elmer Rosales agrega: la Asamblea Constituyente Plurinacional para discutir todo, no simples reformas o algunos procesos o instituciones. Discutir libre, soberana y democráticamente el todo político, económico y social. Saludos, mi gente de Onda Local, dice Manuel Solórzano. Doña Francisca, le dejo la palabra para que conteste esta última de las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo hacer posible la recuperación de este plan de lucha, la recuperación de las dignidades en Nicaragua? Aquí mencionaban algunos ejemplos como el mantener la organización viva.
Julito, haciendo otra manera de hacer política, que no nos vendan la idea que dependemos de los de arriba, sino que los de arriba tengan la idea que depende de los de abajo y que los de abajo son los que tenemos el poder y no los de arriba, porque la manera de hacer política de historia, o no sé de cuántos años, pero yo tengo 44, 45 años y sí, me venía de una idea que nosotros no somos los que dependíamos, sino que dependemos de las órdenes de arriba, y creo que esa historia se debe de terminar. Es una forma de hacer nuevas políticas donde el pueblo tenga el poder y no un político sea el que decida por el pueblo.
Quiero dejarles un minuto para usted y un minuto para Jimmy, para que contesten o agreguen, le dejen a la audiencia de este programa de Onda Local y de las distintas plataformas que se han sumado el día de hoy, un mensaje para la audiencia en aras de mantener viva la llama de la dignidad en Nicaragua. Inicio con usted, doña Francisca. Doña Francisca. Bueno, vamos, Jimmy.
Un creo poco mala primera señal, no te escuché, Julito, ¿me puedes?
Ah, sí. Ah, ok. Le decía que quisiera que comparta un mensaje con nuestra audiencia para finalizar en aras de mantener viva la llama de la lucha por la dignidad en Nicaragua.
Bueno, que resistamos y que solo el pueblo salva al pueblo, que no esperemos de nadie, sino que nosotros mismos somos los que tenemos que organizarlo desde base, clandestino, pero seguir la lucha, pues, porque no se ha terminado todavía. Entonces, que no los desesperemos, que el tiempo se va a llegar, pero que lo que más debemos de hacer es mantenernos organizados, pendientes y vigilados, porque eso es lo único que nos queda, no desmayar.
Excelente analogía, doña Chica. Esos empresarios y partidos zancudos ni a Coca-Cola llegan, dice Darío Nicaragua. Adelante, Imi.
Creo que primeramente la gente de Nicaragua y todos los nicaragüenses tenemos que comenzar a creer en nuestro propio poder. Que somos capaces, ¿no? Nos han metido un complejo de que no somos capaces, que somos inferiores, que necesitamos por la caridad, que necesitamos del Estado, que necesitamos de los partidos. O sea, creo que en abril la gente demostró que puede sola, que puede organizarse, que no necesita de líderes, que no necesita de estructuras complejas y burocráticas, ¿no? Creo que tenemos que volver a recordar ese espíritu y reconocerlo. Hay un momento fuerte de represión también. También hay que comenzar a pensar en los vecinos, en la gente que está a la par, comenzar a dialogar con la gente que está al otro lado, que está en nuestro lado, en los vecinos, a cuidar a la gente, a cuidarse, a ayudarse. Hay un montón de gente exiliada, clandestina. O sea, hay que volver a los momentos de ayuda, de colaboración, porque hay mucha gente que la está pasando mal. Hay que volver a la cooperación, a la colaboración entre la gente, a los favores, eso que nos pueda volver, porque nos quieren separados y eso nos va ganando la dictadura y todos los poderes. Yo creo que eso es vital, desde los barrios, desde las más pequeñas plazas, uno desde el propio Estado, a un montón de funcionarios. Creo que el sentimiento de solidaridad tiene que nacer para poder construir verdaderamente una salida también a la dictadura desde esta situación represiva.
Muchas gracias, Jimmy Gómez. Gracias, doña Francisca Ramírez, por su participación esta tarde en Onda Local y en este foro relacionado con el plan de lucha de la organización de la AMS, y sobre todo esto que tiene que ver, ¿no?, con el tema del análisis y el debate sobre lo que implica la lucha de un pueblo con poder impulsado por la articulación de movimientos sociales. Gracias a Radio Corporación en 540 AM, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Voz, Radio Yaptitasba, también en el Caribe Norte de Nicaragua, a la Mesa Redonda, a Agenda Propia, a los medios digitales Obrera de la Tecla, Nuevas Miradas, Galería News, República 18, Nicaragua Insurrecta, Noticias Nicaragua, Soy Nicaragua Intertextual, a Radio Voz Juvenil en el Castillo, gracias a The News por conectarse siempre con Onda Local. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo sábado a partir de la 1:30 de la tarde por Radio Corporación, y recuerde que el próximo 4 de agosto Onda Local cumple 21 años llevando este espacio de comunicación al servicio de la ciudadanía. Muchísimas gracias, pasen buenas tardes. Onda Local.